Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou programa de Lletres i Música. Aquesta reunió que tenim els dissabtes parlant de literatura, presentant a els escriptors, els autors, tota la documentació que porten, i nosaltres aprenem una miqueta. Salutacions cordials de Josep Maria Elvira. Un plaer estar aquí una estona del cap de setmana amb tots vosaltres i amb la companyia fantàstica que sempre tinc, com és la de Mari Carmen Cinti. Hola, Mari Carmen.
Hola, Josep Maria, bon dia.
I la nostra tècnica de so, que és Nadine, que està al càrrec de les coses, i avui ben bé que ho trobarem. Ens agradarà tenir-la ben desperta, tal com anem. Tenim convidats, clar, tenim, com sempre, ja ho sabeu que tenim convidats, i avui és d'aquells que fa goig perquè han tenido la gentileza de trasladarse desde Madrid, lo cual es algo que siempre agradecemos, y yo personalmente, que haya escritores que se desplacen desde sus ciudades para estar un ratito con nosotros es algo maravilloso. Jesús Velasco, bienvenido, muchas gracias, agradecidos de que estés aquí compartiendo un rato con nosotros y hablando de libros, que es de lo que sabes tú más y nosotros aprendemos.
Muchas gracias a vosotros, desde luego yo vengo aquí también a aprender, desde luego.
No. Bueno, ya de entrada te hemos hecho una presentación en catalán. Eso también, alguna palabra debes haber aprendido ya.
Sí, sí, desde luego, desde luego.
Porque además viajas bastante por aquí, por Cataluña, me dijiste.
Sí, me gusta mucho. Ahora mismo hemos dormido en Lérida, estuvimos anoche recorriendo un poquito el centro de Lérida y es precioso, es muy bonito, desde luego.
Sí. ¿Profesor?
Sí, profesor de historia.
Profesor de historia.
Y director del Centro para Mayores La Oreja Verde en la localidad de Galapagar.
Sí, Galapagar, Colmenarejo.
Pero eres oriundo de Medina del Campo.
Sí, de Medina del Campo, y sobre Medina del Campo arranca la novela esta que hemos presentado hace poco.
Yo en mis épocas había estudiado que era gran nudo de comunicaciones.
Exacto, exacto, exacto.
Eso es lo que me habían enseñado a mí de Medina del Campo, gran nudo de comunicaciones.
Hoy si dijéramos eso tendríamos una central llena de ordenadores o algo así, ¿no? En lugar de ferrocarriles, que era
exactamente,
lo que había,
exactamente.
Del siglo XX.
Eso sí. La obra que recibió el premio de narrativa Gavía Blanca, Castellanos a la mano del paraíso, novela histórica, y aquí además aparecen pues Hernán Cortés, aparece un montón de gente que también hemos estudiado de pequeños. Yo
sí, la verdad es que estamos ahora en un momento en el que se van a empezar a cumplir los 500 años de un montón de cosas muy interesantes.
Sí.
Ahora mismo está apareciendo, por ejemplo, la figura de Hernán Cortés en la prensa, porque se acaba de cumplir hace unos días el momento en el que hace 500 años llegó Hernán Cortés con su expedición a Cozumel. Yo siempre digo que Hernán Cortés, aparte de ser un hombre cultísimo y de ser un gran estratega, y bueno, pues sobre todo lo que fue es un rebelde. Es un rebelde porque se rebela contra el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y entonces dice, no, yo ya he montado esta expedición, yo tiro para adelante. Luego lo que hace es que, bueno, el famoso episodio que siempre se ha contado, que quemó los barcos para que nadie se pudiera volver atrás, en realidad no los quemó, los barrenó por si acaso. Luego había que usarlos. Eso es importante, es un matiz que hay que... Y bueno, pues en fin, lleva a cabo una hazaña increíble, ¿no? Que es hacerse con el control de lo que había sido el Imperio Azteca con unos cientos de hombres solamente. Entonces, bueno, pues eso es parte de la novela. Y yo insisto mucho en el concepto de rebeldía. Siempre se ha dicho que los castellanos somos rebeldes. Y hombre, cuando uno es de Medina del Campo es que es del medio de Castilla, no le queda otra opción. Entonces,
poca agua.
El primer conde de Castilla es un rebelde, es alguien que se rebela contra el rey de León. El prototipo de castellano, el héroe de los castellanos es el Cid. Y el Cid es un rebelde, el Cid le coge y le pone las pilas al rey y le obliga a jurar, y al rey no le gusta nada, a los que mandan no les gusta nada.
Que les obliguen a nada.
Exacto, entonces se tiene que ir al exilio, y en el exilio hace grandes cosas. Entonces yo insisto mucho en la idea esa de la rebeldía. Y la época en la que arranca el libro, que es el 500, es la época de la gran rebeldía castellana, la época de la rebelión de los comuneros, que ahora también va a comenzar a conmemorarse el quinto centenario de la revuelta de los comuneros. Los comuneros lo que hacen es que también se rebelan, y se rebelan contra un monarca que va a ser el más poderoso, que es el futuro Carlos V. Entonces yo insisto en esa idea de la rebeldía bastante.
Mira, tengo aquí a Pep Alié, que cuanto ha oído que eres profesor de historia, ha entrado y ha dicho, esto es yo, por favor, yo sé, profesor, sí. Yo, con el dedito así para arriba.
Me he dicho, este es de los míos.
Este es de los míos.
Sí. Jesús, ahora estabas hablando de Hernán Cortés y estabas hablando de rebeldía. Y, por supuesto, a ver, yo siempre he tomado como ejemplo de rebeldía a los comuneros de Castilla. Fue un levantamiento contra las ideas, si tenía alguna idea, de Carlos I. Pero, en cambio, en Hernán Cortés, ahí, claro, yo tengo más edad que tú, y a mí, pues, en el colegio me enseñaron que Hernán Cortés, Orellana, Almagro y toda esta gente eran héroes, eran el prototipo de los héroes españoles, sí. Y claro... Luego vas leyendo, vas estudiando y al final hasta incluso escuchas a Neil Young cuando cantaba en el 75 Cortés de Killa. Y claro, el concepto sobre Hernán Cortés me sobrepasa, ¿no? Entonces me gustaría que esa diferencia. ¿En qué nos quedamos? ¿Nos quedamos con un Cortés héroe o con un Cortés villano?
A mí me encanta que me digas esto, porque yo creo que lo que hay que hacer es debatirlo, y lo que no puede ser es que se apropie de la historia una opción política, es decir, que la derecha se apropie de la historia. La historia da para mucho y hay que establecer muchos matices. Yo hace poco he dado una conferencia en un sitio que se llama el Club Clístenes y empecé diciendo que yo quería polémica, que yo quería que no nos plantáramos en una idea determinada, sino que yo quiero que no rechacemos nada porque nos suena a... Claro. Entonces, Hernán Cortés es un personaje fascinante, eso de entrada. Es alguien culto, alguien que ha estudiado en la universidad, en Salamanca, que intenta irse a Italia, que no le dejan, que luego se marcha a América. Y lo que hace, el gran mérito de Hernán Cortés, es por una parte que va consiguiendo aliados. Si él no tenía gente para conquistar ese imperio, era un imperio enorme, organizado, con un ejército estructurado que funcionaba a maravilla y que tenía sometida a toda la población de Centroamérica. Entonces, va buscando descontentos. Y esos descontentos son realmente los que van a formar el ejército con el que conquista aquello. Cortés tiene otras cosas. Cortés desde el principio promueve el mestizaje, que eso es una idea muy interesante. Él mismo tiene un hijo con Malinche y lo reconoce. Entonces él se da cuenta de que los castellanos que llegan ahí, porque lo de España es posterior, son castellanos, o se mezclan con los indios, o no tienen nada que hacer, porque son muy poquitos. Él, cuando funda la Villa Rica de la Veracruz, nada más llegar a América, se ha escrito, porque ahora se está revisando su figura, está subiendo opiniones muy interesantes, que prácticamente está haciendo una fundación comunera. Y eso también es muy interesante. Yo vuelvo al tema de los comuneros, porque sí, en realidad el protagonista de mi novela se titula Castellanos, con intención, evidentemente, porque el protagonista se llama Diego Castellanos. Procede de Medina del Campo y procede de uno de los siete linajes que gobernaban Medina del Campo. Entonces, su hermano es uno de los líderes del movimiento comunero. Sabes que les cortaron la cabeza a todos los que habían.
Padilla, Bravo y Maldonado.
Y a bastantes más, ¿no? Pero bueno, y entonces se tiene que marchar. Y lo relaciona un poco con la historia del Cid, ¿no? Se nos ha ocurrido enfrentarnos al rey, no nos queda más remedio que marcharnos fuera, porque aquí no nos van a dejar seguir viviendo. O bueno, vamos a estar siempre con la sospecha y tal. Entonces, yo creo que toda esta gente, por una parte se marcha porque no nos queda más remedio que marcharse. Y por otro lado, hay un núcleo de conquistadores, bueno, pues que tienen una serie de matices que son realmente interesantes y otros que no. Por ejemplo, has dicho Almagro, ¿no? O sea, es que la expresión de me ha costado un ojo de la cara viene porque le dicen, hay que ver lo que has conquistado, y te dice, sí, me ha costado un ojo de la cara, porque sí, le han metido un flechazo y ha perdido literalmente un ojo, ¿no? En fin, que es gente interesante. Y luego, también hay otra cosa. ¿Por qué se mueven? Yo insisto en esa idea también. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Exclusivamente el oro y tal? La riqueza. Ese concepto es un concepto muy nuestro, muy capitalista. El Amadís de Gaula se acaba de publicar a principios del siglo XVI. El que lo publica, Montalvo, era regidor de Medina del Campo. Y después publica también las Sergas de Esplandián, ¿no? Entonces, yo insisto mucho en que el espíritu que tienen es ese espíritu de la novela de caballería. Uh-huh. En la novela de caballería, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos un héroe, que puede ser Amadís, puede ser su hijo Esplandián, que viaja a lugares exóticos, al que le reciben los emperadores, defiende a los débiles, las doncellas, bueno, en fin, les encanta, y obtiene un reconocimiento. Y ellos lo que buscan es ese ascenso social, que el ascenso social en la época no era exactamente ser más rico, sino tener un reconocimiento.
Tener poder.
Alcanzar cierta nobleza, eso. Cierto grado de nobleza que aquí en Europa no lo podían conseguir. Y con esto termino. Hay una cosa importante. Esta gente, toda esta gente en realidad, los comuneros, Cortés, lo que están haciendo es terminar con la Edad Media y empezar la Edad Moderna. Ellos son los que representan la modernidad. Son individuos. Uh-huh. Que se atreven a actuar de forma individual, son héroes, en realidad. ¿Y quiénes son los que derrotan a los comuneros? Los nobles, los aristócratas, el condestable, etcétera. Les aplastan, además. Ajá. Y desde el momento en que les aplastan, Castilla no vuelve a protestar lo más mínimo. No va a haber una protesta en Castilla hasta bastantes siglos más tarde.
El poderoso siempre ha tenido tendencia a aplastar la disidencia.
Claro, exactamente. Son los monarcas. Luego llegan los borbones y dan otra vuelta de tuerca,
sí,
exactamente.
Jesús, nos has explicado el porqué. Ajá. ¿A dónde viajar?
Sí, vamos a ver. Yo partía con la novela de una cosa. Hay un acontecimiento histórico que creo que es muy poco conocido, que es la quema de Medina. Ahora mismo, desde hace unos años, pues cuando se conmemora, que es en agosto, pues prácticamente todo el pueblo se viste, 20.000 personas, imagínate, vestidos a la usanza de comienzos del siglo XVI, lo llaman la Semana Renacentista y organizan un montón de cosas, pero creo que no se conoce fuera. Pues fue un acontecimiento tremendo. Medina del Campo era donde se celebraban las ferias generales del reino y Castilla era el reino más potente que había en ese momento en Europa. De forma estable había gente pues, de Flandes, de Toscana, allí se comerciaba y era un sitio realmente muy próspero y muy rico. Cuando estalla la rebelión de los comuneros, ¿quiénes son los que se enfrentan al rey? Son las ciudades, son los burgueses, la baja nobleza. Entonces, Medina al principio no se decide, pero tienen los imperiales que tomar Segovia y para tomar Segovia necesitan cañones, necesitan artillería. Curiosamente, ¿dónde están los cañones? En Medina. Se presenta un ejército con Ronquillo y dicen que les den los cañones. Y en ese momento los vecinos de Medina se niegan. Se niegan y se organizan. Y llevan los cañones a la plaza, una plaza enorme, la de Medina del Campo, os invito, es un sitio precioso. Uh-huh. Y se come de maravilla. Y desmontan...
Eso nos ha llegado al alma.
Sí, sí, sí. Y un vino también maravilloso. Entonces desmontan los cañones para que sea más difícil de transportar y los defienden. Entonces los imperiales, como ven que les va a costar mucho, hay cierto enfrentamiento, etcétera, lo que hacen es provocar un incendio y queman la villa, la famosa quema de Medina. Pero no solamente queman la villa, sino que queman los almacenes donde los comerciantes extranjeros pues, tenían preparado lo que iban a vender en la siguiente feria. Entonces aquello fue un acto tremendo y eso es lo que decidió un montón de villas y de ciudades a sumarse a la rebelión de los comuneros. Y como luego la historia es lo que es, pues parece que no ha habido demasiado interés en recordar ese hecho histórico y de ahí es de donde parte la novela, de la injusticia que se produce y de la impotencia, porque luego enseguida pierden la guerra, han quemado la mitad de Medina. Hombre, las ferias de Medina se recuperaron, pero ya nunca se recuperaron del todo. y están condenando al olvido ese acto, ¿no?
Por supuesto, todo lo que protagonizó la España de los Austrias también está dentro del catálogo de las heroicidades de la España patria, y claro, cualquier cosa que pueda enturbiar o manchar ese prestigio no está bien visto.
Pero es muy curioso, porque el otro día han organizado, ahora está muy de moda el recreacionismo, ¿no? Hay una serie de personas que se visten con armaduras.
Conocemos
y tal.
Conocemos unos cuantos.
Dice, no, me parece fascinante. Yo me acuerdo, no sé dónde estábamos, en Italia, de repente había una legión romana allí, todos con sus armaduras.
Nosotros
conocemos una cosa fascinante.
Tres que organizan escenas de estas de la Segunda Guerra Mundial.
Claro, sí. Oye, es una
y
forma fantástica.
Viajado la última vez a Normandía a hacer un
desembarco. Sí, se reúnen miles de personas.
Y todo eso, sí. Además,
y en
recrean,
Estados Unidos, en Gettysburg y todo eso.
Y es verdad.
Recrean el acto en sí, o sea, el desembarco.
Y es verdad que cada vez hay más. Un día se encuentra una patrulla romana con el ejército norteamericano invadiendo.
Bueno, pues lo que te digo, pero allí en Medina es muy bonito porque es una fiesta. De hecho, fíjate, es curioso. Las fiestas de Medina siempre han sido ahí en el sur de Valladolid, una zona con mucha marcha, ¿no? Del 1 al 8 de septiembre. Y me contaban, pues yo llevo muchos años viviendo fuera, que esto ha desplazado a las fiestas. Que ahora cuando realmente viene gente de fuera y tal, es a la semana renacentista.
La vendimia y todo eso allí, sí.
Pues hace poco han celebrado un acto que consistía en la entrada de Carlos V en Medina. Porque hay un grupo, que no recuerdo dónde es exactamente, que se ha especializado en el tema de Carlos V. Digo, hombre, si lo vieran estos que les quemaron las casas y que les quemaron Medina. Digo, que le estáis dejando entrar. A ver,
yo soy
libremente
de Medina y me largo.
Sí, le digo, recrearlo todo menos los incendios, por favor.
Digo, vale, que venga Carlos V para que no vengan con antorchas.
Claro, pues sí, lo quemaron. Y bueno, pues parece que han hecho las paces históricamente. No es como los de este pueblo que ya han firmado la paz con Francia hace poco.
No es una mala idea para hacer paces con muchos episodios de los que ya no somos nosotros responsables, sino nuestros antepasados, y que siguen enfrentando sociedades.
Claro. Uh-huh. Y yo creo que además lo interesante es la cultura y la literatura. Porque
es lo que nos queda.
Exacto.
Y es además, que no queda otra cosa.
Estos personajes a mí me gustan mucho porque son gente muy culta. Es el ideal del Renacimiento. El ideal del Renacimiento es saber manejar la espada y la pluma. Uh-huh. Y hay un personaje con el que yo establezco un montón de paralelismos con el protagonista de la novela, que es Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega nace, no se sabe exactamente cuándo nació. Yo digo que el personaje se lleva solamente unos días con Carlos V. Carlos V nació en 1500. Y Garcilaso está claro que nació entre los últimos años del siglo XV y los primeros años del siglo XVI. Es decir, pudo nacer también perfectamente en el año 1500. Uh-huh. Y Garcilaso de la Vega es un personaje que se pasa su vida combatiendo. Es un tipo muy valeroso, ¿no? Combate en Italia, combate en África, combate. Pero luego también es capaz de escribir algunos de los poemas más hermosos que se han escrito nunca. Uh-huh. Poemas de amor.
Dime una cosa, Jesús. ¿La pluma es más fuerte que la espada?
Yo creo que permanece. Yo creo que permanece. ¿Cómo esto? ¿Cómo era aquello que decían lauda volat scripta manent, ¿no? Lo escrito permanece. Yo creo que sí, que la pluma es lo que permanece. Y es lo que. Mira, todos estos. Hernán Cortés. Yo siempre digo que este libro es una memoria de Provenza. Todos estos estaban locos, porque para hacer las cosas que hacían tenían que estar bastante locos. Que se marchaban para allá, lo primero, cuando montaban en un barco de esos, hacían testamento, porque vete tú a saber si llegabas o no llegabas. Pero luego todos se dedicaban a poner
los
por escrito.
Los que tenían algo.
Exactamente, pero bueno, oye, el que más o el que menos.
No, porque yo ahora tendré una pregunta de esto.
Sí. Bueno, pues luego, después de llevar a cabo esas hazañas, tenían que poner por escrito lo que habían hecho para que se lo reconocieran. Y llegó a existir todo un género con las memorias de Provenza. Hasta que llegó un punto que el emperador prohibió que publicaran las memorias de Provenza.
Ahí empezó el género de viajes.
Pues en cierto modo sí, ¿no? Sí, porque claro, Hernán Cortés, ¿qué es lo que hace? Tiene que escribir sus cartas de relación, porque como el Consejo de Indias y tal, le están ninguneando y le están quitando el poder, y él tiene que poner por escrito todo lo que ha conseguido. Hay un momento dado en el que le dice al rey que le está convirtiendo en emperador del mundo. Eso es interesante. Colón tiene que poner por escrito todo lo que ha hecho. Es decir, que son personajes que manejan la espada y la pluma, pero hay un género maravilloso. Y yo recuerdo cuando estaba documentándome para la novela, estuve meses leyendo todo esto, además un castellano sin adornos, limpio, sí, difícil, precioso, ¿no? Cabeza de vaca, toda esta gente.
Es difícil de meterte en ese castellano.
Qué
antiguo,
va, qué va, se lee. Y ¿no? además lo he comprobado con mis alumnos. O sea, yo les doy textos de la época y los entienden perfectamente, no tienen ningún problema, aunque sean palabras que han caído en desuso.
Si están... no, y no solo las palabras, sino los giros y la forma de escribir y el buen saber hacer y todas esas cosas. Y
sí, sí, de
yo
verdad,
pensé
verdad,
que sería mucho más complejo.
Lo entienden sin problemas porque no, todos estos textos de los que hablo no están pensados exactamente como literatura. Uh-huh. Sino que es alguien que está rindiendo cuentas.
O sea, como si hablaba llanamente. Dices.
Exacto.
Claro.
Y que han tenido un encontronazo con unos indios que han llegado a un sitio y dicen, hemos escaramuzado. Uh-huh. Es decir, han tenido una escaramuza. Pero claro,
existe,
lo entiendes
claro.
perfectamente. Entonces
claro,
son palabras
pues palabra
de este
existe.
Tipo, ¿no? Son palabras muy curiosas.
Esa palabra la tenemos en uso. Uh-huh. Te quería preguntar, estás diciendo que todos estos personajes que comandaban una expedición eran gente muy culta, muy inteligente, con unos estudios... Luego, sin embargo, la tripulación era lo más rastrero, eran ladrones, gente que huía de la justicia... gente que, bueno, bravucones, ¿cómo se llevaba una cosa así?
Sí.
Porque claro, luego llegaban a sitios donde conquistaban y claro, nos echaban manos a la cabeza de lo que hacían allí, pero es que eran bárbaros.
Hay de todo. Y yo insisto también en eso en la novela. El protagonista en un momento determinado, bueno, no sé si contar el final, pero se carga unos cuantos castellanos porque han atacado a los indios, ¿no? Con claro. los que él está conviviendo.
Bueno, sí,
en el paraíso.
Siempre hay el que tiene mejor corazón. Pero
claro, pero tú piensas que...
Lo que he leído de los viajes de Colón y tal, siempre me da la sensación de que ahí se metió mucha gente huyendo en las carabelas,
sí,
se metía mucha gente huyendo de la justicia.
Y se enfrentaron entre ellos.
¿Sí?
Es decir, hay un montón de enfrentamientos entre castellanos.
Bueno,
parece que los peores enemigos suyos son ellos mismos.
Es que unos
¿no?
viajes tan largos,
claro,
unos viajes tan largos metidos en unas carabelas de aquellas que debían ser más pequeñas de lo que nos imaginamos,
claro.
Eso tenía que ser tremendo.
Sí, pero además es
no,
que no...
No ronques, no. Lávate.
Sí, lo cuento.
Bueno,
los vientos famosos.
Todas esas cosas que nosotros no pensamos, piénsate un poquito, yo qué sé, cuando has ido de compañeros de un viaje y te metes todos juntos en una cabaña o en un sitio. Todo eso debía existir dentro de un barco y más con gente que no tenía un...
No había ningún tipo de privacidad. O sea,
ni privacidad, no
hay que pensar
ni respeto, ¿no?
Ni en camarotes, ni en nada.
Claro,
o sea,
pues
había una convivencia
diciendo.
Muy estrecha, vamos a decirlo
no
así.
No me extrañan los motines.
Pero,
poco sabían.
Pero sí que es verdad que, por lo menos desde el punto de vista de las leyes, intentaron proteger que se diera el mestizaje, es algo que favorecen desde el principio. Y están las famosas leyes nuevas de Indias, ¿no? Que lo que intentan es que se mantenga la población indígena e intentan poner un poquito de orden en todo aquello. Y también es verdad que cuando alguien comete determinados atropellos, le encadenan y, por ejemplo, a Colón se lo traen preso a España porque está gobernando mal.
No.
¿Eh? Y Colón cuando firma las capitulaciones de Santa Fe... En fin, le habían prometido el oro y el moro, cosa que no cumplieron.
¿En uno
¿no?
de sus viajes o en el primero?
No, cuando Colón empieza a gobernar allí
sí.
en América, porque
le habían dicho que
iba a ser el almirante de la mar Oceana,
sí, claro.
que iba a gobernar todo aquello y tal, empieza a gobernar, no lo hace bien, le encadenan y le mandan para España. Uh-huh. El malo de mi novela, que tampoco voy a desvalear exactamente el nombre,
o sea, que
es un señor con muchísimo
tiene malos,
poder.
Tiene malos, es parte,
pues
no, tiene,
que tener,
una parte es, muy negra.
Es tan malo que ni se le ve. Pero bueno, este señor es un hombre muy poderoso, siempre se ha considerado que es el prototipo de conquistador en el sentido negativo de la palabra, y a este en un momento determinado también se le hace un juicio de residencia, se le trae para España, se le juzga y se le condena. Y no sé si hoy en día se siguen haciendo estas cosas, ¿no? Alguien que esté gobernando,
que esté
si
gobernando
se le puede,
mal y que se le quite.
Puede juzgar de esa
bueno,
manera.
Bueno, se ha hecho alguna vez alguna moción de censura que ha funcionado, otras no, pero
sí,
es
época,
lo único que tenemos.
Poco a poco
bueno, lo hacíamos más a lo bárbaro.
Pero hay una cosa que te quería matizar, Mari Carmen.
¿Qué?
Es que esa distinción... en los conquistadores de los que hay una tripulación que son y hay unos jefes que pueden ser incluso ocultos, eso ha continuado pasando hasta el siglo XX. en cualquier guerra, en cualquier ejército, en, a ver, pero no es el teniente que es el que sale en las películas. Dices, bueno, pues a lo mejor, yo qué sé, Montgomery podía ser un personaje culto, pero todo lo que tenía de él para abajo eran prácticamente salvajes que no podían ser otra cosa. Y ya no digamos de los alemanes. Es lo mismo. El jefe podía ser un tío culto, tal, y educado y toda cosa, pero de él para abajo, y ahí incluyo a coroneles y tal y todo eso, son auténticos salvajes porque son los únicos que se pueden enfrentar a una batalla, ¿no? sin pensar. Si piensas un poquito, coges la puerta y te vas de la batalla. Eso está claro. Si no piensas, y claro, lo que interesa es tener una panda de tíos que no piensen, que digan, tú ves para allá y van para allá.
Igual digo una burrada, pero los legionarios también van así, ¿no?
Sí, no, embrutece, la guerra embrutece siempre, sí, es una, ¿no? Una circunstancia, todo, está claro.
Yo tuve un profesor de matemáticas que había sido militar y yo lo decía siempre, yo prefiero... Para una batalla, prefiero tener un batallón de obreros portuarios que de universitarios. Porque los universitarios igual piensan en qué va a pasar y todo eso. Y los otros les dirán para allá y para allá. Van. Sí. Y dice, claro, y eso es la historia, pero continúa ahora, no es un problema de los conquistadores solamente.
Vale, pero yo siempre me lo había preguntado porque, bueno... Por ejemplo, mi hijo ha venido hace poco de un viaje por Sudamérica y nos decía que allí todavía nos recuerdan muchas veces con enquina. O sea, muchas veces, y mi hijo decía, hombre, olvidarlo ya, que hace ya 500, casi 600 años, y sí que es verdad que vinieron aquí y os masacraron, pero nosotros no, nosotros... Sí. Un poco de relación, dices, sí, es que están muy bien contigo y de repente se acuerdan. O sea, que no es tan bonito lo de la hispanidad como nos pintan. No es tan bonito, fuimos y os conquistamos y os dimos una cultura, ¿no?
No, si es que no es tan sencillo. Ahora mismo, con lo de Hernán Cortés hay una cosa muy curiosa. Los restos de Hernán Cortés, él murió cerca de Sevilla, pero él quería regresar porque le habían hecho marqués y tal, ¿no? Uh-huh. Y él quiere regresar a la Nueva España, que es el sitio que quiere. Y quiere que sus restos reposen en un hospital que él había fundado en Tenochtitlán, en México. Finalmente les llevaron los restos, pero cuando México se convierte en un país independiente, cuando deja de ser el virreinato de la Nueva España, estamos hablando de 1823, tuvieron que esconder los restos de Cortés. Tuvieron que esconderlos y estuvieron durante un siglo y medio escondidos, no se sabía dónde estaban. Lo que pasa es que el señor que los escondió, para que no los profanaran, pues estaba seguro que los iban a profanar, mandó una carta a la embajada española y a mediados del siglo XX, pues eso se filtra, se abre esa carta y entonces ya, bueno, pues se ponen a picar un muro y ahí aparece la urna con los restos de Hernán Cortés. Y todavía hay gente que pide que los tiren al mar y lo que hacen es que los vuelven a esconder otra vez y ahí siguen escondidos hasta la fecha, porque no es algo que, bueno, pues de lo que parece que estén muy orgullosos y tal. Y es curioso porque Indalecio Prieto, que estaba en el exilio en ese momento, cuando abrieron la urna para comprobar que efectivamente eran los restos de Hernán Cortés, uh-huh, escribe una carta muy bonita y pide que cese el rencor de la conquista. Uh-huh. Tengo que escribir algo que cese. El rencor de la conquista. Es decir, han pasado ya 500 años,
sí,
hablamos la misma lengua, tenemos un montón de costumbres en común. Y,
lástima que trascienda ese rencor, claro, y no trascienda esa petición o esa carta,
exacto,
¿verdad?
La carta de Indalecio Prieto es preciosa y él habla del rencor
para
de la
buscaré,
conquista.
La buscaré y la leeré.
Yo voy a hacer de abogado del diablo, pero me gustaría ver también esa inquina en toda la comunidad india de América del,
sí,
Norte,
claro,
que casi está extinguida.
Claro que sí.
Casi está extinguida y la que no está en una reserva. Y
con lo
y,
que hicieron con ellos también, tienen toda la razón.
Y no lo veo. Pero bueno, al margen vamos a poner una canción y vamos a poner.
Sí,
una...
que la música siempre nos aúna.
Siempre amansa las fieras.
Y nos aúna.
Bueno, o no, hay gente que se pelea porque una canción es mejor que otra.
Bueno, ¿sabes? Pero eso es bueno, eso no es una pelea, eso es una discusión. Y una discusión no es una pelea.
Hombre, una discusión, cuando llevas
una navaja
albaceteña en la mano, no es una discusión.
Tú y yo siempre estamos discutiendo, José María.
Yo siempre defiendo la discusión, claro.
Claro. Es lo que hacemos tú y yo aquí. Tú dices que sí, yo que no, y ya está liada.
¿Llevas la navaja o no?
No, yo nunca llevo el látigo a veces, pero la navaja no.
Vale. Pues vamos a por un blues, un tema Champagne and Reefer, un tema compuesto por Muddy Waters, que apareció en su último álbum de estudio, en el 14, en 1981, producido precisamente por otro bluesman interesante como es Johnny Winter. La versión de Rolling Stones con un invitado especial, también como es Buddy Guy.
Uf.
Y Champagne.
Eso es una gozada.
Reefer.
Bring me champagne when I'm thirsty. Give me a reefer when I wanna get high. Give me a woman when I get lonely and settle right down here by my side. Well, your time.
No, there shouldn't be no law, but a man wanna smoke a little dope. I'm gonna get high this morning.
side. Let's play the blues though. Two more choruses. Come on.
Lletres i música, el dijous a les 9 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda.
Has de veure-ho per creure-ho? A Cugat TV hi trobaràs les imatges de l'actualitat local. Entra a cugat.cat i mira Sant Cugat. Cugat.cat, la vida és local.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat.
Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat.
La vida és local.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before,
Bueno, pues estamos otra vez aquí continuando con la historia de los conquistadores y amenazándonos mutuamente con una discusión violenta como era poco antes. Pero...
Bueno, a ver, los escritores de novela negra siempre hemos dicho que asesinan de boquilla, que luego son unas personas muy simpáticas, muy tiernas. Nosotros igual lo decimos así, pero luego después nos queremos mucho.
Bueno, después pasan esas cosas de los anuncios que uno ha matado a toda su familia y los vecinos dicen, no, si
era muy buena persona.
Si era encantador. Ya, no,
nos
no,
encontrábamos sí. con él, nos abría la sí. puerta al ascensor.
Sí, sí. Jugando.
Y continuamos naturalmente con tomando notas de todas las explicaciones de Jesús Velasco.
Jesús, como tú eres profesor y sueles hacérselo a los alumnos, yo te lo voy a hacer a ti. Te voy a hacer un examen sin avisar y sin que hayas estudiado.
Examen sorpresa.
A ver, pero no te lo he puesto más fácil. Te he puesto preguntas A, B, C y D y tú eliges, ¿vale? A ver, primera pregunta. Siglo XVI, ¿por qué? Opción A, porque es una etapa muy interesante. Opción B, porque el personaje del que quería escribir era de ese siglo. Opción C, en mi otra vida conocí a Cervantes, el Quijote era el bestseller que estaba en todas las librerías y me influyó mucho pues sus aventuras. Y opción D, ninguna de las anteriores.
Hombre, a mí me habría gustado la C, ¿eh? Me habría encantado conocer a Cervantes, porque debía ser un tipo interesante al que le fueron siempre bastante mal las cosas, pero y que escribió el Quijote ya con 60 y tantos años, ¿sí? ¿No? Siendo ya bastante mayor.
Bueno, ya casi era del siglo XVII, casi.
Sí, sí,
salió.
Ya estamos,
pero bueno,
entre el XVI y el XVII, ¿no? Conoce,
bueno, pero,
la muerte de Felipe II.
En la opción C podíamos haber dicho, tú conociste a Cervantes, da igual el siglo.
Me encantaría, la opción C es la que más me gusta, sí. Ya está.
Pero no es por eso, ¿no?
No.
¿Qué fue? ¿Primero la historia y luego el personaje? ¿O primero el personaje y luego la escena donde lo metes?
Te voy a contar una cosa que no cuento nunca. Primero era lo de la quema de Medina, porque es una cosa que... Y luego descubrí algo muy curioso, y me estoy cargando al final.
No,
prácticamente, ¿no?
¿No?
Pero
todo,
sí, no me importa. No
bueno,
me importa.
Es igual a la gente, puede ser que le guste y lo compre por eso, ¿no?
Puede ser. Mira, una cosa que a mí me encanta es que esta gente ponía nombres a las cosas. Es decir, cuando tú llegas a un sitio y nunca nadie ha ido, tú le puedes bautizar. Claro. Y entonces, resulta que hay una expedición que paga Cortés, por cierto, en la que yo meto a mi personaje, pero es una expedición que existió y el día en el que salieron, que una de las dos naos se amotinó y les dejó tirados y se marchó y se quedaron solos. Y entonces llegan a un sitio y hay una palabra y un personaje que aparece en el Esplandián, que es la continuación de la Maíz de Gaula, que se compuso en Medina y se publica a principios del siglo XVI. Entonces, es una isla que dice que está a la mano derecha del paraíso. Es decir, ¿qué significa? Por eso es el subtítulo de la novela, ¿no? A la mano del paraíso. Cuando algo está a la mano es como estás tú, ¿no? Que estás muy cerquita de mí.
Sí.
Y dice que en esa isla mandan las mujeres y que hay una reina, que es una reina bellísima, cultísima, respetada por todos los pueblos vecinos también, que es la reina Calafia. Y esa isla es la isla que se llama California.
Uh-huh.
Y con toda probabilidad, el nombre de California, por supuesto, tiene su origen en ese lugar que había inventado Montalvo
en
las Sergas de Esplandián. Entonces, ¿por qué no pudo ser alguien de Medina como Montalvo el que llegó allí en esa expedición y dijo, es que esto es tan bello, esto está tan cerca del paraíso, que estoy seguro de que esto es California?
Ajá. Bueno, como no podemos saberlo si realmente es o no, ya nos gusta esa idea,
claro.
Nos quedamos con ella, que es bonita.
Como dicen los italianos, non è vero, ma è ben trovato, ¿no?
También. Pregunta número 2. En clase hablo de mis alumnos de, opción A, esta época muy a menudo y les voy haciendo referencias a castellanos, a ver si... Opción B, les pongo directamente la novela como lectura obligatoria y que se jodan. Opción C, son ellos los que la leen por su cuenta y me piden que les comente y tal. Opción D, la mayoría ni saben que he escrito un libro.
A ver, sí que lo saben y bastantes de ellos han leído y me han comentado cosas y me ha resultado muy interesante y les digo, oye, que sepáis que sois conejillos de indias, que me interesan mucho. Cuando uno escribe la primera novela y la publica, pues le interesa sobre todo conocer la opinión, ¿no? Y me encanta que les haya gustado y las cosas que me han dicho y que lo hayan entendido. Porque piensas, dices, bueno, son chicos de secundaria, esto les va a costar mucho y tal, y no, es sorprendente. Incluso otro compañero también les ha dejado que lean algún capítulo, y luego me han llamado, han querido que yo fuera para hablar con ellos. Y la verdad es que eso es muy interesante, porque al final escribimos para que nos lean, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. Si no, lo escribiríamos y no lo publicaríamos.
Claro, exacto.
O sea, escribimos porque nos gusta, publicamos para que nos lean.
Exacto.
A ver, la tercera pregunta. Eres profesor y escritor. Opción A, lo de escritor es pasión, lo de profesor es para poder comer. Opción B, antes profesor que por vocación y lo de la novela fue un reto puntual. Opción C, las dos me apasionan. Opción D, solo Falcones vive de lo que de escribir.
No, las dos cosas me gustan. Llevo dando clase 32 años, ya se va haciendo uno mayorcito. Yo empecé nada más terminar la carrera, con 23 años, me parece.
¿Si en aquella época era más fácil encontrar trabajo de lo tuyo?
No. Cuando yo me presenté eran oposiciones de estas para toda España, que no había todavía, en fin, y había 10 plazas de historia. Era agregado de bachillerato, todavía éramos de bachillerato los profes. Y es muy curioso que empecé a dar clase en un nocturno en el Escorial y yo era mucho más joven que mis alumnos. yo tenía ahí monjas, pero que venían con el hábito, guardias civiles, tal, y vamos, luego terminaba la clase y me llevaban al cine. Y no, no, y tengo amigos todavía de aquella época, ¿no? El diseñador de moda, Juan Luis Dullos, fue alumno mío, yo le tenía en COU, y con Juan Luis yo me debo llevar un par de años, ¿no? Pero él es un poquito mayor que yo, si no recuerdo mal.
Sí, pero tú ya eres de la época de la EGB.
Yo estudié EGB, pero yo he dado clases de BUP. Es decir, yo cuando llegué a aquel instituto, me cogí el director, me pidió el DNI.
Has dicho lo de bachillerato, me has despistado.
No, no, era el BUP, el bachillerato unificado polivalente. Teníamos 5 asignaturas ahí de BUP. Pero era muy bonito, era un trabajo precioso. Claro, yo tenía, me acuerdo, la historia general de las civilizaciones, se llamaba de primero de BUP. Geografía de segundo de BUP. Historia de España de tercero de BUP. Y luego en COU tenía historia contemporánea y historia del arte. Es decir que... Vamos,
sí, porque en primero hicimos historia, en segundo hicimos una especie de... Era más geografía y sociales.
Sí, geografía económica, más
Hablábamos bien. Mucho de eso, la sociedad, de economía, de todas esas cosas.
Sí,
¿verdad?
El periódico, el periódico.
Sí, sí.
Jesús.
¿Tú también hiciste BUP?
No, yo no. Yo, y mira, fíjate si soy antiguo, que yo cuando hice... Yo hice hasta sexto de bachillerato y después ya hacíamos el COU, pero hasta sexto no existía eso de BUP.
Bueno,
¿no?
Teníais más bachillerato porque teníais menos clases en...
Sí, no teníamos EGB, teníamos lo que se llamaba primer grado, segundo grado, hasta cuarto grado.
Claro, entonces, claro.
Era casi el plan de estudios de Hernán Cortés, casi.
Era lo mismo, pero con otros nombres y decían, es que hacíamos mucho bachillerato, no hacíais lo mismo.
Era lo mismo.
Claro, acababais con la misma edad, más o menos.
Imagínate, yo tenía profesor de formación del espíritu nacional. O sea,
toma, eso.
Bueno, y en mi época, yo tenía religión y labores. Sí, ¿vale?
¿Os acordáis de la frase del gato pardo, eso de hay que cambiarlo todo para que todo siga igual? Pues en la enseñanza van haciendo eso, te cambian la ley orgánica cada cierto tiempo.
Sí, María la Perdiz.
Exactamente, para María la Perdiz. Sí. Y para volvernos locos a los profesores, porque luego al final depende de cada uno de lo que haga en el aula, ¿no? Eso es lo importante.
Una cosa, Jesús, ¿qué nos enseña la historia?
Pues yo creo que la historia nos debería enseñar, luego a cada uno le enseñará una cosa, ¿no? Pero yo creo que debería enseñarnos a relativizar, sobre todo a relativizar, porque tú ves que hay un montón de momentos en el que parece que todo se va a venir abajo, que se acaban de producir las tragedias más enormes y luego milagrosamente todo continúa, ¿no? Y,
mejor
y,
o peor.
Pero todo continúa. Y
todo
que,
es cíclico,
y que,
¿no?
No sé si cíclico, pero fluye. La historia fluye. Y a no dogmatizar. Yo por lo menos creo que es a lo que debemos aprender. Y luego sí que es verdad que cuando tienes cierto criterio porque conoces otra serie de cosas que han sucedido, bueno, pues te puede ayudar mejor a elegir. Yo creo que te da libertad, en definitiva, a la historia.
¿Y quién?
Para elegir.
¿Y quien desconoce la historia está condenado a repetirla?
Yo creo que condenados estamos todos.
Aunque la conozcamos, ¿sabes? Se repite, ¿verdad?
Sí, pero sí que se repite. Cometemos los mismos errores. Eso sí que es verdad. Pero en la historia y en la vida.
Yo creo
que terminamos cometiendo los mismos errores. Lo que decías tú de los grandes imperios que han desaparecido, ¿no? Pues al final es que caemos en las mismas trampas. En la
es
vida
como cuando
y en la historia.
Nuestros hijos hacen los errores que nosotros cometimos, por mucho que le digamos, ¿verdad?
Y además tienden a meter la pata en el mismo sitio.
A llevarlo a la contraria, ¿verdad?
Sí.
Lo que pasa es que tenemos poca memoria, porque nosotros también lo hicimos.
Hay cosas que mejor que no sepan.
Que no sepan lo que hacíamos con nuestros padres, ¿verdad?
Sí, un tema
que está muy en boga últimamente, ¿qué hacemos con la memoria histórica?
Yo creo que todo tiene que ser conocido, de entrada. Yo creo que hay que conocer, hay que abrir, hay que sacar a la gente que está enterrada y no se sabe dónde está. Yo tengo el hermano de mi abuelo, que no se sabe dónde está y me gustaría saberlo.
Claro.
Y yo creo que hay que conocer. Entonces, pues eso, sacar los trapos a la luz, porque si no las cosas no se curan. Si cierras las heridas en falso, al final, de un modo u otro, van a volver a salir. Entonces, no puede haber una convivencia sana en una sociedad si las cosas, pues eso, no se han destapado del todo y si no, bueno, pues no hemos llegado a una reconciliación verdadera, no a base de cataplasmas y de ir escondiendo cosas, ¿no?
Tenemos que escuchar más a los mayores, a nuestros mayores, las historias cotidianas de su vida. ¿Tú crees que es importante, como has dicho, el hermano de mi abuelo y todo eso? A lo mejor tú no sabrás dónde está tu hija, a lo mejor llegarás a saberlo, o tus nietos. Pero claro, si no saben de tu antigua familia, o sea, de tu memoria antigua, ellos no podrán saber la importancia que tiene conocer dónde están los restos. Tenemos que saber también nuestra propia historia, por sencilla que sea y porque no sea trascendental en la sociedad.
Claro, es que hablamos de historia y hablamos de historias y simplemente es que la H es un poco más grande, un poco más pequeña, pero es lo mismo. En realidad es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, tú necesitas tu familia, necesitas tus mayores para saber quién eres, de dónde vienes, y entonces así a lo mejor te puedes empezar a organizar mentalmente. Y a una sociedad le pasa lo mismo. Necesitas saber de dónde viene, qué es lo que le ha pasado. Por ejemplo, en este país o en este estado tenemos una tradición de guerras civiles tremenda. Es decir, lo de la última, bueno, pues es una más, pero el siglo XIX es un siglo de guerras civiles. El siglo XIX tenemos la Primera Guerra Carlista, en la que se alcanzó tal nivel de crueldad que tuvieron que llegar los ingleses a decir, oye, no nos carguéis a todo lo que se mueva, convenio Elliot. Pero es que luego hay una Segunda Guerra Carlista y una Tercera Guerra Carlista, y si seguimos mirando para atrás, seguimos encontrando guerras. La Guerra de los Comuneros, de la que os estoy hablando, no deja de ser otra guerra civil. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas cosas. Es decir, oye, vamos a ver, ¿quiénes somos que tenemos esta tendencia a darnos de bofetadas entre nosotros?
Eso no quiere decir que en un futuro no vuelva otra, que es lo que tú estás diciendo, ¿no?
Pero ahí viene la cultura. Yo estoy enamorado de mi profesión de profesor, que era lo que me faltaba contestarte de la pregunta. Pero igual que necesito escribir, o sea, no me queda más remedio que escribir. Tengo por ahí otras dos novelas que tengo que publicar pronto, ¿no? Y no tienen nada que ver con esto, absolutamente nada que ver. Una es bastante negra, por cierto. Y yo creo que cuando enseño a mis alumnos estoy contribuyendo a que no lleguemos a determinado nivel de enfrentamiento. Cuando tú en clase les acostumbras a que debatan, a que respetan al que tiene una opinión, aunque sea totalmente contraria a la tuya. Eso es lo que necesitamos. Más cultura y más educación.
Jesús, estamos oyendo por debajo Summertime.
Ah, me encanta.
Escucha, sube un poquito. Sube un poquito. Es una versión estupenda de Leslie West. Sí. Y como esto nos indica que nos quedan 5 minutitos escasos, y tú has dado pie a la última pregunta. Háblanos un poquito de tus proyectos. Lo que puedas contar y hasta dónde puedas contar, de qué va.
Pues mira,
porque a mí me interesa mucho saber por dónde tiráis, cuando os vais de aquí. O sea, después de esto hay un mañana.
Sí, mira, cuando acabé esta novela, dije, ¿qué hago ahora? Entonces vi que había un premio, que era la Zorin, la presenté. Y al cabo de unos meses resulta que resultó finalista. Entonces fui a Alicante, que había no sé cuántas personas, 1,000 personas, en un auditorio enorme, y le dieron el premio a la que tenía sentada al lado. Como no podía ser de otra manera, por otra parte, ¿no? ¿Dónde voy
bueno,
yo? Acabo de...
Perdona, el premio te rozó, por lo menos te rozó, rozó al lado.
Y Reyes me lo dijo. Dice,
a la mano.
Exactamente, me dijo, a la próxima te lo dan a ti. Y, bueno, pues, y claro, continué escribí una segunda novela, esto fue en 2016. Es verdad que ya sabes tú que los libros tienen un proceso, ¿no?
Sí.
Es un libro sobre cubanos, sobre los cubanos del exilio, los cubanos de Miami, me encanta. Es una
¿pero
gente...
en la época actual?
Sí. Bueno, es en el año 2000.
Bueno,
año
sí,
2000.
Quiero
es
decir,
en
la que época no actual. Es en el siglo XVI.
Exactamente. No tiene nada que ver,
no
porque
ver,
había hecho una novela que me había exigido mucho esfuerzo de documentación constantemente y tal, y esto es totalmente distinto. Lo presenté a otro premio, se llama Contacto Latino, que es en Estados Unidos. Y también quedó finalista. Digo, bueno, soy un finalista magnífico, pero no ganó nada.
Bueno, luego, ya luego lo haces muy bien, lo de quedar finalista.
Exacto,
lo haces estupendo.
Con una elegancia.
Bueno, perdona, pero esta sí, castellano sí.
Sí,
ha
sí,
ganado.
No, luego el Gavia Blanca, ¿sabes?
Sí, este entonces, sí, ha sido un premio.
Claro, y mientras iba produciendo todo esto, he ido escribiendo una tercera novela sobre profesores, sobre el mundo que mejor conozco, y yo creo que es la más negra
la
de todas.
La negra.
Sí. Y eso, bueno, pues está ahí, esa está recién
mientras
terminada.
Mientras no me mates a ningún niño, ya puedes matar a alguien.
Un profesor.
El mundo. Profesor, bueno, entonces te lo acepto.
El mundo que mejor conoces y te sale negra.
Sí.
A ver, ¿escribimos para catalizar alguna cosa?
No, simplemente, bueno, pues salió así.
¿Fue de catarsis?
Se titula Nocturno. pero porque sabéis que hay un turno en los institutos, que sí, es el turno nocturno, sí, que es muy
que
parecido.
Que suele ser el de los adultos, claro.
Exactamente. Y es distinto, ¿eh? Se diferencia bastante.
Bueno, es que la gente que va allí, claro, yo siempre lo he dicho, la gente que va a estudiar en nocturno tiene ganas de aprender porque va además de trabajar. O sea, no lo hace por obligación, sino lo hace por devoción.
Sí, la relación que se establece con los alumnos y los profesores no tiene nada que ver.
Es un curso de gente que tiene ganas de estudiar y que se saca muchas cosas de ahí. ¿Nos queda mucho, José María?
Pues
tú eres el que llevas el cronómetro.
Nos quedan dos minutitos y medio, lo justo.
Dos minutitos, lo justito, lo
justo para...
Para agradecerte que estés aquí.
Sí, 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 para agradecerte totalmente que estés aquí. Por cierto, ahora que hablabas de los cubanos emigrados y todo esto, a mí me encantaría encontrar, no sé, ahora te lo pregunto como persona que seguramente estarás más enterada que yo. Pero todo el movimiento y los problemas de los que llamaban indianos, los que volvieron después de estar en Cuba, porque hay cosas que te vas encontrando interesantísimas, que dices, esta gente era muy especial, en cambio no he encontrado nada, o no lo he sabido buscar, pero no he encontrado nada escrito sobre esos indianos. En Barcelona, por ejemplo, hay una zona alrededor del Paseo Maragall, que es de las pocas zonas de Barcelona que hay torres, que no sea Pedralbes, claro, pero que hay torres, casitas de dos plantas y todo eso, es que el 99% son casas que se habían construido los indianos, que decían cuando volvían de Cuba, después de tener que salir por pies de allí, naturalmente.
Mucha gente, sí, un hermano de mi abuelo se marchó también. Y, hay una novela, estoy intentando recordar, mira que tengo una memoria, el nombre se titula la novela Los ojos del huracán. Y Los ojos del huracán es una novela preciosa en la que nos habla del papel de los catalanes en Cuba, exactamente. Y te la recomiendo. No recuerdo el nombre de la autora.
A eso iba.
Pues nos quedan 10 segundos.
De nuevo agradecerte que el esfuerzo que has hecho ha sido fantástico. No me esperaba otra cosa.
Hemos aprendido mucho de un profesor.
Sí, totalmente. Esperamos que no sea la última vez, ni mucho menos. Vamos a volver a verte en este programa con es igual, con la novela negra de los profesores, con lo que con cualquier cosa de esas. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Mari Carmen.
Gracias, José María.
Gracias, Nadine. Gracias, Pep.
Y muchas gracias a vosotros por haberme recibido y haberme permitido hablar.
Gracias a vuesa merced por la bondad otorgada.
Nada. Ya veremos cuáles serán las compensaciones. I ens trobem la propera setmana. Llegiu. I sigueu bons. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Adéu.